buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 16 de enero. Les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días a esta hora, ya la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3 y 6 de la tarde. España llevará a Cuba a la agenda del Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea este próximo lunes, reporta Europa Press. De otra parte, el Partido Popular Español insta a Estados Unidos y la Unión Europea a exigir cambios estructurales del gobierno cubano a cambio de avanzar en el deshielo bilateral, informa EFE. Exprisioneros políticos de la isla del grupo de los 53 liberados fueron dos de ellos apresados en un operativo. Esto en martinoticias.com. Partido Republicano designa al congresista cubano-americano Carlos Curbelo para dar la réplica el próximo martes al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Barack Obama, reporta Prensa Asociada. Y detienen en Colombia a 26 cubanos en tránsito a Estados Unidos, informa EFE. Activistas cubanos piden a Estados Unidos, Europa y el Vaticano que velen por los derechos humanos en la isla. Esto también en martinoticias.com. Y finalmente, de la prensa nacional, reporta Granma la entrada en vigor este viernes de las nuevas medidas de Estados Unidos con respecto a Cuba y destaca que se mantiene el bloqueo económico, comercial y financiero. Bueno, y ya este viernes, de cara al fin de semana, y saludando como todos los días a nuestro técnico Juanito Pendaz y nuestra querida productora Patricia Martínez, y ya dándole la entrada a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Johnny Pendaz. Hola, Patricia. Y bueno, pues la bienvenida también a todos los que se suman a Cuba al Día, Tomás, en la tarde de hoy viernes.
Me encanta el titular de Granma. Bloqueo económico, comercial y financiero.
Sí, yo no sé qué más quieren. No me conformo con la canción de...
Bueno, porque sí, acuérdate que como está el papelito todavía, y está el papel y el bloqueo, y lo que queda aún es pues las inversiones a largo alcance entre ambos países y algunas otras cosas, pues le sirve al menos de retórica aún en su agenda política.
Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿No era que cuando esto sucediera se iba a quedar sin discurso la dictadura? Pero siguen, ellos siempre tienen un discurso que inventar. ¿Y viste lo de las telecomunicaciones?
No, cuéntame.
Eso mismo, en el mismo editorial de Granma.
Ajá.
Ahí mismo donde te señala...
No, ellos omiten cantidad de las medidas que la administración
pero
de Obama...
Pero fíjate que la de las comunicaciones sí la resaltan.
Ah, sí, claro.
Y la resaltan como queriendo decir, no, aquí cualquier cosa es a través de nosotros.
Exacto.
No de pueblo a pueblo. Entonces, nunca se van a quedar sin discurso. Yo no sé, esto es muy nuevo todavía para analizarlo a fondo, pero... No sé, vamos a ver. Lo más importante es, Tomás, que el pueblo de Cuba es el que tiene en sus manos, ¿no? En este momento, la decisión de cómo va a tomar esto y hasta dónde lo va a aceptar o si van a implementar una nueva estrategia. No sé, de los derechos humanos del pueblo cubano, quienes tenemos que ocuparnos somos los cubanos. Los de adentro y los de afuera.
Claro. En minutos, Cari, vamos a dedicar hoy parte de nuestro espacio a tener reacciones de cubanos de a pie.
Mira qué bien.
Tengo la promesa de dos periodistas independientes que nos van a tratar de conectar con personas en la calle, porque no es lo mismo la opinión de un disidente que está políticamente activo,
claro,
que de personas, muchas de ellas en la calle, que incluso hoy ni sabían qué estaba ocurriendo, Cari.
Definitivamente, pero mira, otra cosa que me llama la atención, del grupo que fue escarcelado, unos cuantos querían reunirse justamente para eso, ¿eh?
Hay dos golpeados y una dama de blanco con un brazo partido.
Bueno, ¿te has dado cuenta desde que desde que se hizo el anuncio, ha habido como un incremento en la represión. Y me voy a referir intrínsecamente al caso de Tania Bruguera. Tania Bruguera, cuando iba para Cuba, dijo a lo que iba. Cuando llegó a La Habana, fue recibida por un funcionario de Arte y Cultura y un fotoreportero del periódico Juventud Rebelde. Ella no fue clandestina a aparecerse y de pronto hacer una presentación. La dejaron llegar para después entonces reprimir. Bueno, de entrada, dígale, no, mire, nosotros no vamos a permitir este tipo de actividad. Porque esto es un llamamiento a la sublevación y, sinceramente, de la misma manera que cancelan la visita de otras personas y tú ni te enteras, lo hubieran cancelado la de ella. O sea, ellos no han cambiado su conducta represiva.
Es así, Cari.
Es a lo que yo me quiero referir.
Como los Cari, vamos a una breve pausa. Ya tenemos comunicación, que en Santiago de Cuba al regreso.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800
Online. Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. A las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Hoy en Contacto Cuba, escuche los testimonios de los hermanos Bianco, Diango y Alexei Vargas Martín, así como de su querida madre Miraida Martín Calderín, que sufrieron prisión y fueron excarcelados recientemente. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva. Y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martí. Vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Bueno, regresamos aquí a Cuba al Día en Radio Martí. Mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Vámonos a Cuba, Cari, tenemos algunas reacciones. Vámonos a Santiago de Cuba. Tenemos en línea telefónica desde Santiago a Claribel Rodríguez. Claribel, buenas tardes y bienvenido aquí a Radio Martí. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes. Bueno, estamos aquí más o menos.
Bueno, nos gustaría conocer. Estamos llamando a cubanos de a pie. Usted sabe que hoy, día 16, entran en vigor las nuevas medidas adoptadas por Estados Unidos en su política hacia Cuba, anunciada por el presidente Barack Obama el pasado diciembre 17, día de San Lázaro. Hoy entra en vigor flexibilización en cuanto a los viajes, transferencia tecnológica, llevar materiales a la construcción para reconstruir o construir casas de privados, productos agrícolas, intercambio comercial. Esto entre algunas de las medidas. Usted, de ahí, del pueblo en Santiago, ¿cómo ve todo este anuncio? Hello, Claribel. Claribel. Perdimos la comunicación, Cari.
Texas nos ha enterado.
Patricia, hemos perdido la comunicación. Vamos a ver qué ocurrió. No, interesante. Se perdió. Vamos a ver si logramos reiterarlo. Pero son cubanos de a pie, de la calle, Cari, que hemos tratado con la asistencia.
Eso es muy interesante.
No, claro, con la asistencia de algunos periodistas independientes, hemos tratado de conocer cómo piensa el pueblo, porque indudablemente hay múltiples opiniones, aunque, te reitero, la mayoría de las opiniones de los cubanos de a pie, los que no están ni allá ni acá y que no están en la disidencia, y muchos de ellos tampoco están a favor del gobierno, pues ven esto como algo bueno. No tienen toda la información. Muchos consideran que, bueno, porque es la remesa, va a ser la salva. Que aquí hay un ángulo importante, Cari. Cuando se habla de aumentar las remesas,
sí.
¿En qué condiciones están también los exiliados para enviar más remesas a Cuba?
Bueno,
¿quién puede mandar $8,000 a su familia anualmente?
No, ¿y en qué condiciones quedan los que no tienen familia en el exterior?
Exacto, exacto. No, y además los que tienen, nadie puede asumir la manutención de mandar $8,000 o $10,000 anuales para Cuba. Es una cifra de dinero bastante.
Por eso te digo que independientemente todo esto está todavía muy en embrión. Esto no hago ningún cálculo. Uno puede lanzar un criterio, una opinión, pero estamos lanzando al aire sin una base sólida, ¿no? Perdón, que tengo una alergia increíble hoy. Parece que es la niebla. Sí sabemos la oferta del gobierno norteamericano. No tenemos a ver todavía una respuesta sólida del gobierno cubano. Me imagino que esa venga después de la reunión de alto nivel que llega el lunes, precisamente, día de Martin Luther King a La Habana, y que se celebra el martes, ¿no?
Yo creo, Cari, que luego de que se den los pormenores de este 21 y 22, ajá, la reunión de Roberta Jefferson, subsecretaria de Estado, que encabezará la delegación norteamericana, tendremos nuevas informaciones, es la expectativa que tengo.
Natural.
Mira, vamos a ver, ya tenemos a Yosmani Mayetas de Santiago de Cuba. Yosmani, buenas tardes, tratamos de hablar con Claribel, no pudo ser. Adelante, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás, y a los que están escuchando Cuba al Día. Gracias por invitarme, y acá estoy con dos personas. Estoy en plena calle Santiaguera con Claribel Rodríguez y Jacqueline Valdés. Estoy aquí, la expectativa es muy grande, si quieren le paso directamente con ella.
¿Cómo no? Vamos a hablar con Claribel primero, ¿cómo no? ¿Cómo no, Mayeta?
Perfecto. Diga.
Sí, Claribel, restablecimos la comunicación. Nos gustaría conocer, como sí, ciudadanos de a pie ahí en Santiago, todo lo que ha entrado en vigor en el día de hoy, la flexibilización de la política de Estados Unidos hacia Cuba, como previamente había anunciado el mandatario norteamericano Barack, sí, Obama, el pasado 17, sí, de diciembre. ¿Cómo ve usted esta política nueva que llega hacia la isla con más flexibilización en cuanto a los viajes, transferencia tecnológica, ayuda a los agricultores y también en cuanto al envío de materiales para la construcción de viviendas de privados? Estos son algunos de los menores, mucho más amplio lo anunciado, pero me gustaría conocer cómo lo ve usted como santiaguera. Adelante, Claribel. No, hay problemas con la comunicación, se pierde. Yo no sé qué ocurre cuando ella va a hablar, pues se cae dos veces, se ha vuelto a caer la comunicación nuevamente. Continuamos todavía aquí. Vamos a tratar de ir a Santi Espíritu, Patricia, y después dejemos a Mayeta al final. Cuando logremos ir a Santiago, que parece que ella no logra, no entiende, cuelga el teléfono cuando va a hablar, lo cuelga, es lo que yo creo que está ocurriendo. Vamos a tratar de ir a Santi Espíritu. No, Cari, hablábamos, sí, de que hay muchas cosas por ver. Esto es un proceso largo, bien largo, como dijo ayer un funcionario del Departamento de Comercio.
Desde luego. No, y tiene que ser largo porque para que toda la oferta que el presidente Obama le ha hecho a Cuba se ponga en vigor, Cuba tiene que crear una infraestructura, como lo dijo bien ayer Elías Amor, que no la tiene en cuanto a lo que es el orden bancario. En fin, yo lo he dicho desde el primer momento, esto está en embrión, esto todavía no ha crecido, no se ha consolidado. De aquí puede que hayan cosas que el gobierno le diga al gobierno norteamericano, no, mira, lo de las líneas aéreas volando directamente a la isla, me parece que Habana Tour no va a... el régimen.
Vámonos, Cari, vámonos a... Sí. Vamos, que vuela el tiempo. Vámonos a Cabayguán, allá en Santi Espíritu. Ya vamos, en línea telefónica tenemos a la periodista independiente Bárbara Viera. Bárbara, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás y Cari, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, de lo más bien, esperando que no se caiga la comunicación contigo ahora.
Bueno, sí, porque hemos tenido problemas con otras partes. Bárbara, estamos haciendo, pues, buscando reacciones en todos los sectores que podamos dentro de la isla de todo lo que ha ocurrido. En el día de hoy entraron en vigor ya las medidas anunciadas el pasado 17 de diciembre por el presidente Barack Obama, que flexibiliza el embargo hacia la isla. Como tú sabes, pues estamos hablando de transferencia tecnológica, de alguna manera, un incremento de las facilidades, aunque aún no se levanta la prohibición para que viajen los turistas norteamericanos a Cuba, dentro de 12 categorías, en un marco amplio, dentro de una ya licencia general, facilitará la llegada de norteamericanos a la isla. Esto también la ayuda en sectores como la agricultura, materiales de la construcción, para privados, en fin, estos son algunos de los titulares de un paquete mucho más amplio. ¿Cuál es la visión de los espirituanos, de las personas ahí en Cabaiguán, de este anuncio? Y después me gustaría conocer la tuya propia.
Bueno, pues entre los espirituanos hay muchísimas opiniones. Las personas del gobierno se han encargado de crear un sistema de opinión dentro de la población más vulnerable a lo que es la parte comunista. Ellos esperan que va a mejorar todo, que en las tiendas va a estar abarrotada de cosas y que va a ser todo maravilla. Esa es una minoría bien pequeña. Ahora bien, los cubanos que han sufrido en carne propia todas las cosas que han pasado dentro de nuestro país, de los que han tenido algún tipo de rozadura, digamos, con el régimen, que tienen los pies puestos en la tierra, saben que esto no va a traer nada bueno para los cubanos. Las opiniones son controvertidas. A la gente lo más que le preocupa es si se va a poder viajar. El cubano está loco por salir de Cuba y es la idea de casi todo. ¿Que podrá viajar? Es la pregunta que te hacen. Y por las personas que pertenecen al CDR, al gobierno, están eufóricos porque ellos están convencidos de que esto les va a traer, como es realmente algo así real, les va a traer un tiempo más en el poder a ellos. Pero ya te digo, la gente no está segura de nada, hay miedo, porque el país nuestro se caracteriza por eso, todos tenemos miedo, unos a una cosa y otros a otras, pero todos tenemos miedo a lo que puede hacer el régimen.
Claro,
no hay nada.
Hay inestabilidad, no hay una estabilidad de criterio. También se aumenta extraordinariamente la remesa familiar que se puede mandar, familiar y no familiar, vamos a hablar bien claro. ¿Cuál es el criterio? La gente está contenta porque van a recibir más dinero, más o menos dentro de los círculos que tú te mueves, quiénes reciben dinero, cómo lo invierten, o sea, si han podido crear algún tipo de negocito privado, en fin, más o menos a ver si esto pues también en ese orden pues le da cierta libertad económica, ¿no? Por eso te hago la pregunta.
Bueno, el pueblo donde vivo, ustedes conocen que es un pueblo que está económicamente bastante bien rankeado a nivel nacional. Las personas en Cabaiguán casi ninguna entregó la tierra en la época de la reforma agraria. Hay mucho particular, hay mucho campesino que todavía labora su tierra y esto trae consecuencias pues de que tiene más trabajo particular para el cubano de a pie. Ahora bien, la gente está contenta por recibir más remesas, claro, eso está lógico. Pero de esto que usted me decía, de invertir, no. Mucho cuidado, la gente está muy temerosa, están esperando a ver qué pasa. Pero nadie se atreve, es decir, no te dicen, voy a plantear ahora con este dinerito, voy a ponerme a arreglar uñas, voy a alquilar ese local. No. Eso está con mucho cuidado. Las personas que no tienen vínculo con el gobierno, vamos a estar claros, porque, por ejemplo, personas que son militantes del Partido Comunista en el pueblo han proliferado, ya vieron lo que era antes la peluquería, lo dieron a negocios para estas personas, han hecho cafeterías nuevas y todo esto es para personas que están vinculadas al gobierno. Dígase retirado del Ministerio del Interior, dígase personas que trabajaron dirigiendo durante muchos años y que ahora van a trabajar esta parte de entre comillas, negocios particulares. Pero el cubano de a pie, el cubano del común, aunque reciba el dinerito, que está contento de recibirlo, lo está empleando en lo imprescindible, pero nadie se decide hacer un negocio.
¿Cómo no? Gracias, Barbarita, gracias, que se nos acaba el tiempo, tenemos que hacer otra llamada. Gracias, como siempre, Bárbara Viera, periodista independiente desde Santi Espíritu, allá en Cabaiguán. Ya tenemos contacto con Santiago, tenemos en línea a Claribel Rodríguez. Claribel, santiaguera, ahí en la calle, que cuéntenos, ¿cómo ve usted todo lo que ha comenzado hoy en cuanto a la aplicación de estas nuevas medidas de Estados Unidos hacia Cuba? Claribel, no hay Claribel. Que tenemos a alguien en línea, no tenemos a nadie. No, hay un problema con los teléfonos, no hay forma que ella logre comunicar. Déjalo ya, Patricia, no hay manera de establecer la comunicación con Santiago de Cuba. Continuamos tú y yo aquí, Cari. Vamos a ver.
Podríamos, en fin, mandar unos técnicos a Santiago de Cuba.
Para que aprenda, para que te sí. En fin, de todas maneras, esto es un fenómeno que va a continuar, Cari, en los próximos días, y no va a ser la única oportunidad que tengamos de conocer pues la opinión de los cubanos al respecto de un tema. A mí sí, yo no sé cómo lo ves tú, pero hablaba yo esta mañana con alguien dentro de Cuba que me expresaba la preocupación que tenía en cuanto que sí, en efecto, había un sector. Acuérdate que aquí hay información y desinformación y falta de información para los cubanos, porque cuando tú lees, compartíamos colegas hoy aquí, todo lo que ha anunciado el Departamento del Tesoro y del Comercio, no todo está puesto en la prensa cubana. No todo está puesto en la prensa cubana. Entonces, dada la euforia que hay en muchos sectores de la población cubana, veremos a ver si las cosas en Palacio no van a ir tan apresuradas como muchos de ellos piensan, Car.
Yo también lo creo así, y te reitero y te digo con toda honestidad mi criterio. Hay que, para poder recibir el paquete de beneficios que el gobierno, esta administración le ha puesto en la mano al régimen de Raúl Castro, falta infraestructura para poder llevar adelante toda una serie de medidas. Pero indudablemente, incluyendo el sector que más le interesa a ellos, que es el turismo, no creo que el turismo vaya a ser tan grande. Además, no creo que tengan tampoco ellos la capacidad de recibir un brote turístico fuerte. Mira, leía que ahora hay vigilancia en el puerto de Santiago de Cuba. El crucerito ese que da la vuelta y para, cuando llega, indudablemente llama la atención de mucha gente, e indudablemente hay una vigilancia muy grande en el puerto de Santiago cuando toca ese crucero. O sea, esto tiene sus pros y sus contras. El gobierno lo que no va a permitir, y lo ha dejado bien claro, es que el pueblo crea que se acabó la dictadura, que se acabó el gobierno. El gobierno quiere que el pueblo esté bien claro de que ellos han restablecido de gobierno a gobierno las relaciones, pero que eso no significa que el pueblo esté participando de estas relaciones.
Bueno, eso también lo dijo el presidente norteamericano Barack Obama. El tema de libertades y democracia le corresponde a los cubanos.
Y yo estoy de acuerdo con él.
Cómo no. Gracias, Cari. Excelente fin de semana.
Igualmente para ti.
Dios mediante, pues nos vemos lunes de regreso, como siempre, aquí a nuestro espacio Cuba. Y a las gracias también a Claribel Rodríguez, allá en Santiago de Cuba. Quiso dar las opiniones y no pudo ser. Quizás sea en otra oportunidad. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de viernes 16 de enero en Cuba al Día. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 16 de enero en minutos, nos iremos a La Habana con un invitado desde la sociedad civil, como todos los días hacemos este espacio. Pero antes, ya dándole la bienvenida, como todos los días hasta ahora, a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo andas?
Muy buenas tardes, Tomás. Día de cambio de tiempo aquí en el sur de la Florida. Siempre amenazando un poco. Es frío, pero nunca llega a males mayores.
¿Cómo no? Bueno, pues continuando con las reacciones allá hoy, la implementación de la flexibilización de la política económica norteamericana hacia Cuba. Me llama la atención, Omar, cuando tú, ayer tuvimos un especialista del Departamento de Comercio y ves todo el flujo de información que hay, que se ha dado a conocer desde el día de ayer, tanto por el Departamento del Tesoro, el Departamento del Comercio, la propia Casa Blanca, en fin, demás voceros y funcionarios. Y lees hoy Granma, y tú ves este titular en la prensa cubana, dice: entrarán en vigor nuevas medidas de Estados Unidos respecto a Cuba. Se mantiene el bloqueo económico, comercial y financiero. Hay dos lenguajes totalmente distintos. O sea, todo indica, Omar López Montenegro, que a pesar de que sí, en efecto, quedan restricciones, algunas importantes, pero el obviar Granma la flexibilización más importante de la política de Estados Unidos hacia Cuba en 55 años, me indica a mí que al menos el gobierno de La Habana, a pesar de lo que se ha logrado a nivel bilateral, va a continuar manteniendo su estandarte a nivel internacional de la lucha contra el bloqueo y esto. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, mira, lo primero que hay que recordar es que Granma, pues lo lee el pueblo cubano y los simpatizantes del régimen fuera de Cuba. Entonces, por lo tanto, el discurso está precisamente enfocado hacia esto. El régimen castrista necesita mantener su imagen ante la población cubana. ¿Cuál es su imagen? Pues su imagen es la del que siempre gana, la fuerza, el ejercicio del poder a través de la fuerza, y por lo tanto necesita ese, digamos, estado de confrontación, sea real o sea ficticio. Y yo creo que esto apunta a algo que mucha gente, tal vez con, digamos, con la mejor de las intenciones, decía en Cuba de que el régimen, pues, ya no tenía justificación para reprimir, puesto que ya se había restablecido las relaciones con los Estados Unidos. Primero, el régimen no necesita justificación, y cuando las necesita, las inventa. Y para eso existe Granma. Entonces, yo creo que eso es lo principal a tener en cuenta en este punto. Además, resulta, de verdad, sinceramente, yo diría, para calificarlo de una manera elegante, desafortunado, hablar de que se mantiene el bloqueo económico, comercial y financiero, cuando en Cuba ya ahora pues los norteamericanos pueden usar hasta tarjetas de crédito. Pero en realidad Granma lo que hace es proyectar la imagen que quiere el régimen castrista proyectar hacia la población cubana y hacia sus aliados ideológicos, compañeros de viaje en el exterior. Eso es lo que está pasando.
Cómo no, Omar, otro ángulo importante antes de irnos a la pausa, y varios activistas con los cuales conversábamos hoy en la primera mitad y por la mañana en la preparación del espacio, la preocupación que hay en esa gran masa de la población cubana, muchas veces o casi siempre desinformada, que existe una euforia triunfalista, vendrán las remesas, ahorita están los McDonald's, llegaron los americanos, se ha resuelto el problema de todos los cubanos. La preocupación desde el punto de vista sociológico, ¿cuán distante está esto de la realidad? En primer lugar, cuando habla, como planteaba usted ayer, de remesas, en primera no son todos los que reciben remesas, y en segunda, no todos los que están fuera pueden enviar $8,000 anuales a Cuba. O sea que, ¿no crees tú que se han creado también demasiadas expectativas por un pronunciado sector de la población cubana?
Bueno, yo creo que la principal función de la maquinaria propagandística del régimen con relación a este anuncio de las medidas es precisamente crear esas falsas expectativas. Y vamos a hablar más claramente, no ni siquiera con la reanudación de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Desde que el raulismo, esta nueva versión del castrismo, se instauró en el poder, lo único que ha hecho es vender esperanza. Es decir, de todo tipo. Bueno, va a haber ciertas reformas. Toda la idea es que los cambios van a venir a partir del régimen, a partir de lo que pueda hacer el régimen. Entonces, esta nueva relación Cuba-Estados Unidos se inserta dentro de esta tónica, yo diría, de venta de falsas esperanzas a la población cubana. Recordemos, Tomás, que la venta de esperanza ha llegado al punto de que la revista Palabra Nueva de la Iglesia Católica mencionó el regreso de la Lotería Nacional como una posible reforma.
Exacto.
Dentro de Cuba. Entonces, es todo un patrón psicológico que se está ejerciendo sobre la población cubana.
Cómo no. Vamos a una pausa, Omar. Dios mediante, al regreso tendremos desde La Habana la participación de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión.
My fellow Americans. Today in America,
el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Acto seguido, la respuesta del Partido Republicano al discurso del presidente Obama. Cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión. Este próximo martes, comenzando a las 8:45 de la noche, por esta Radio Martí.
Interferencia. Aquí Mike, el niño Vázquez, para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento lo nuevo de reggaetonero boricua, Don Omar. El Oro Satélite repasa los éxitos del viejo continente. El flashback te lleva a 1983, para que recuerdes el exitazo de Men at Work, esta semana, hace 32 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo puertorriqueño Ricky Martin. No te lo pierdas, check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia, una revolución musical.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Omar, hemos tratado de, aparentemente no sé qué ha ocurrido, no podemos comunicarnos con Berta, pero voy a adelantar contigo la temática. Hablaba con Berta Soler esta mañana y ya es uno de los de las líderes de la oposición cubana que fue citada para el próximo viernes 23 de enero a la sección de intereses de Estados Unidos, actualmente en La Habana, a una reunión con Roberta Jacobson, luego de que concluya, por supuesto, las negociaciones con el gobierno cubano el 21 y 22. El 23 se reunirá la sociedad civil con la subsecretaria de Estado en la sección de intereses en La Habana. Me gustaría tu opinión, ¿qué se puede lograr de este evento? La propia Jacobson, así como la Casa Blanca, ha dicho que son dos temas totalmente diferentes, la situación de la normalización de relaciones con La Habana y el tema de la oposición. ¿Cómo tú ves la perspectiva de esta reunión el próximo viernes?
Bueno, mira, yo te diría, Tomás, que lo primero es que la sociedad civil tiene que ir con una agenda completa y concreta, ¿no? Muchas veces lo que se produce pues son pronunciamientos o peticiones que resultan en muchos casos difíciles de implementar. Yo creo que más allá de los acuerdos de principio, yo creo que se deberían exigir peticiones que puedan ser articuladas y controladas por la sociedad civil dentro de Cuba para de esta manera pues poder concretamente presentar algo que Roberta Jacobson pueda llevar a vías de hecho.
Bueno, ese es uno de los temas. Esto sumado previamente en la jornada anterior, ayer cuando teníamos pues toda la información que fluía sobre la entrada hoy en vigor de las medidas, muchos activistas, los principales, entre ellos está el licenciado Guillermo Fariña, está Berta Soler, está Antonio Rodiles, en fin, Marta Beatriz Roque, firmaron un documento demandándole a Estados Unidos, a la Unión Europea y al Vaticano que velen por los derechos humanos. No tuvimos tiempo de hablar de esto y quiero poner esto en el contexto de esta próxima reunión que va a haber la semana que viene. Honestamente, Omar, ¿no crees tú que es el momento de buscar nuevas alternativas? Lo que ha hecho y lo que está haciendo el lunes que viene en el Parlamento, en Bruselas, el PP va a llevar el tema de Cuba al Parlamento, a los eurodiputados. La semana que viene es la reunión en La Habana entre Estados Unidos y Cuba, independientemente de los problemas de derechos humanos. Debe llegar el momento que también la sociedad civil cubana tenga su agenda sin renunciar al apoyo extranjero, pero sin vincular directamente el futuro de la democracia en Cuba a la ayuda exterior.
Bueno, yo te diría que si algo ha enseñado la historia de la humanidad, y voy a decir más específicamente en los últimos tiempos, es que en los cambios en las relaciones de los derechos humanos dentro de un país generalmente no se producen por la acción de fuerzas externas. Ni siquiera el famoso, digamos, bloqueo a Sudáfrica produjo el cambio en Sudáfrica, lo produjo la huelga general, el estado prácticamente de ingobernabilidad que en un momento parecía existir en Sudáfrica después que el Congreso Nacional Africano pues decidió enfatizar la lucha a través de medios no violentos, huelgas, etcétera. Entonces yo creo que es importante entenderlo. Todos los cambios importantes que se han producido en el mundo moderno, digamos en los últimos 25 años a partir de 1989, el triunfo de Solidaridad en Polonia, pasando por la Primavera Árabe, la Revolución Lili en Burkina Faso, la deposición del primer ministro de Haití recientemente, producto de un patrón de petición y movilización ciudadana, lo que apuntan es a esto. Sí, puedes contar con la opinión pública internacional, con el apoyo internacional, pero la mejor manera de conseguir el apoyo internacional es recabando un apoyo nacional interno fuerte. Sinceramente, si algo ha demostrado este restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es que la apuesta a conseguir cambios en Cuba a través de la relación con los Estados Unidos, la Unión Europea, cualquier otra fuerza externa, pues simplemente no conduce a nada. Entonces no se puede seguir esperando los mismos resultados cuando continúa con los mismos patrones de conducta.
Bueno, y te voy a llevar ahora, porque todo el mundo en este momento, y es la realidad, quiere un pedazo del pastel, te voy a dar aquí parte de lo que se ha adelantado desde Bruselas hoy, que va a ser la agenda sobre Cuba el próximo lunes. No piense que es hablar de derechos humanos. Te voy a leer textualmente. En el caso de Cuba, el objetivo de España este próximo lunes a discutir con los otros 28 miembros es las consecuencias en la región y para el bloque comunitario el deshielo de las relaciones del régimen cubano con Washington, ya que este giro podría ayudar a Estados Unidos a recobrar, entre comillas, posiciones importantes en los países de la zona. Y la Unión Europea debe tomar nota de esto. ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que sinceramente ese es el interés de España y de la Unión Europea. No se puede esperar otro. La Unión Europea no vive bajo el gobierno cubano, así que no tiene problema de que el gobierno cubano le viole sus derechos humanos.
¿Cómo no? Gracias a Dios. Tenemos ya desde La Habana a Berta Soler. Berta, buenas tardes, como siempre. Nos costó mucho trabajo comunicar, pero aunque sea, tenemos unos minutos. ¿Cómo andas, Berta?
Sí, correcto. Bueno, estoy bien, moral espiritual. Buenas tardes para usted, Tomás Cardoso. Buenas tardes para mi hermano Omar López Montenegro, para todos los que están en el estudio y para todos los que me pueden escuchar.
Berta, me confirmaste oficialmente tú misma esta mañana cuando hablábamos que eres una de las líderes de la oposición que ha sido citada para el próximo viernes 23 junto a otros líderes de la disidencia cubana a una reunión con la subsecretaria de Estado Roberta Jefferson luego de que haya concluido las negociaciones con La Habana de cara al restablecimiento de las relaciones. ¿Cómo ves esta perspectiva en el nuevo escenario que el propio presidente norteamericano, y ayer lo dijo también Roberta Jefferson, el tema de los derechos humanos no va a interferir en el tema de las relaciones bilaterales? ¿Cómo ves esta perspectiva y cuál tú crees que será el enfoque de esta reunión el próximo viernes?
Bueno, realmente es muy importante de que no se olvide y que se tenga presente el respeto a los derechos humanos, porque aquí en Cuba sí pienso de que estas nuevas relaciones de ambos gobiernos de Estados Unidos y Cuba no va a cambiar o no va a llevar al pueblo de Cuba a la democracia. Realmente, para que el pueblo de Cuba pueda llegar a la democracia, primeramente tiene que haber respeto a los derechos humanos. Para nosotros es muy importante, después de que se reúna la subsecretaria de Estado, Roberta, con el gobierno de Cuba, de que pueda escuchar a una representación de la sociedad civil para que sepa y escuche el sentir, la preocupación de la sociedad civil o de la representación que va a estar ahí presente, porque es un momento de mucha preocupación para el pueblo de Cuba, puesto de que estamos viendo de que realmente las oportunidades no es para el pueblo de Cuba, las oportunidades va a ser para el gobierno cubano, quien se va fortalecer, realmente empoderar, va a ser el gobierno cubano, no el pueblo de Cuba.
Berta, ¿qué medidas concretas pudieran pedirle a ustedes a la subsecretaria Roberta Jacobson para que de alguna manera pues sí se manifestara por que haya algún tipo de agenda de bueno, derechos humanos en concreto que pudieran pedir lo que les gustaría a ustedes ver?
Mire, primeramente hay que decirle a la subsecretaria para que se lo transmita al gobierno de Obama, del presidente Obama, que al gobierno de Cuba hay que condicionarlo. Si al gobierno de Cuba no se condiciona, el gobierno de Cuba va a seguir haciendo lo que está haciendo. Porque aquí en Cuba solamente hay un solo partido, es el Partido Comunista de Cuba, que es el único que manda, es el único que dice qué hay que hacer aquí en Cuba. Y podemos poner el ejemplo de después del día 17 de diciembre, cuando se anunció las relaciones de ambos gobiernos, ya el día 30 de diciembre, el gobierno cubano no permitió ejercer la libertad de expresión a personas que fueron convocadas por la artista Tania, y fueron más de 70 activistas de derechos humanos, entre escritores, periodistas y artistas, fueron presos solamente por querer ejercer su libertad. Aquí el gobierno de Cuba no ha cambiado, si no lo condiciona va a ser más de lo mismo y vamos a tener más sufrimiento, y que se va a empoderar de verdad el gobierno cubano y no el pueblo de Cuba. Tenemos que ver de que el gobierno norteamericano ha regalado, ha dado a tres espías con una libertad sin condición. Y el gobierno cubano con su engañifa ha dicho que ha liberado a 53 hombres, y estos 53 hombres han sido con libertad condicionada. A muchos han tenido un cambio de medida y realmente aquí esto no es así. Aquí si no se condiciona al gobierno cubano y siempre poniendo por delante el respeto a los derechos humanos, usted tiene que darme muestra que usted está respetando los derechos humanos en Cuba, pero también usted está dejando que ejerzan los ciudadanos sus libertades. Cuando esto lo vea, este resultado, el gobierno norteamericano, entonces vamos a hablar y vamos a sentarnos a darle concesiones y a mejorar las relaciones y a mejorar las cosas con respecto al gobierno cubano. El gobierno cubano no le da oportunidad al pueblo de Cuba. Las oportunidades todas son para él, para poder mantenerse en el poder y fortalecer y equipar su maquinaria represiva contra el pueblo de Cuba.
Bueno, Berta, yo de verdad que tengo que preguntarte, ¿qué perspectiva tú crees que puede haber un oído diferente en cuanto ahora a Roberta Jacobson cuando tú referías a lo que ocurrió el pasado 30 con Tania Bruguera? Fue preguntado en el Departamento de Estado que si, luego de lo ocurrido, esto afectaría el proceso de normalización. Y el Departamento de Estado dijo que no afectaría en nada, que el proceso de diálogo continuaría y que el tema de los derechos humanos era independiente. ¿Qué tú crees que puede ocurrir ahora que sea diferente?
Bueno, sí puedo decirle que realmente es preocupante, porque si realmente se ve que no hay libertad en Cuba y que no se respetan los ciudadanos, ¿cómo van a seguir unas negociaciones o unas relaciones que ya empezaron? Porque realmente si no se condiciona, como yo dije anteriormente, no se condiciona el gobierno cubano va a seguir haciendo lo que quiera. Y realmente el gobierno norteamericano piensa que de esta forma va a ayudar a la sociedad civil, al pueblo de Cuba, y no lo está ayudando. No lo está ayudando porque estamos viendo como que no están viendo lo que está pasando en Cuba. En Cuba es muy importante que vean derechos humanos. Derechos humanos es lo primero, porque el pueblo de Cuba no se puede conformar con migajas. El pueblo de Cuba no puede conformarse con cambios cosméticos. El pueblo de Cuba necesita libertades. ¿Y cómo va a tener libertades? Mientras que el pueblo de Cuba siga luchando de una forma pacífica, y tengamos gobiernos que siempre le estén apuntando y siempre estén condicionando al gobierno cubano, pidiéndole cuenta con respeto a los derechos humanos, entonces vamos a poder avanzar y vamos a decir que hay cambios en Cuba.
Como no, Berta, un millón de gracias por estos minutos. No pudimos hablar más, pero bueno, las gracias de todas maneras, desde aquí, desde nuestro espacio.
Bueno, gracias a usted.
Gracias a usted, que Dios lo bendiga.
Gracias, Berta. Ya como todas las tardes, de regreso aquí, nuestra querida colega Lisandra Díaz, ayer no estuvo con nosotros, teníamos una cobertura especial. Debo confesarte, Lisandrita, que una exclusiva, Omar a punto de haber tenido hoy dos o tres accidentes porque no podía perderse tu presencia de aquí corriendo para llegar a tiempo.
Sí, sí, por lo menos para disfrutar.
La que
este
tenía
momento.
Que venir corriendo hoy era yo, porque hoy el halago se los debo yo a ustedes. Están preciosos, vinieron en combinación, uno con suéter verde oscuro, otro con pullover violeta, precioso. Se pusieron de acuerdo, estamos díganme la verdad.
Estamos mejorando,
Omar. Estamos avanzando. Eso me estimula a continuar por el camino.
En fin, amigos, como siempre, tengo acá mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y como en los últimos dos días estamos muy concentrados en las nuevas medidas de la administración Obama para Cuba, y para aquellos que quieran conocer en detalle las nuevas medidas, pues pueden entrar a nuestra página web, al carrusel. Allí la primera historia que va a encontrar va a ser una fotogalería que le ayude a usted a hacer mucho más fácil, pues, conocer con detalle de qué se tratan las medidas. Van a encontrar que al pie de foto de cada una de estas imágenes en la fotogalería, pues tiene una explicación de la medida en particular que está haciendo referencia. También van a poder encontrar la hoja informativa, el anuncio oficial del Departamento de Comercio y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para aquellas personas que gusten de conocer los documentos de primera mano y leer con calma. Son varias páginas, son más de 5 páginas, si mal no recuerdo.
Sí, hay que leer con mucho detenimiento, 5 páginas. Yo también estoy tomando medidas, ¿eh? Me compré una cinta métrica, lo estoy midiendo todo, estoy midiendo hasta la cantidad de palabras que tiene ese documento. ¿Qué te parece?
¿Sí? Mira, ¿sí? Para allá. Ah, ya tú ves. Bueno, que quieres seguir los pasos de Montenegro, que se acerca a la página web. Otra de las historias que quiero recomendarles, amigos, también es esta que se encuentra entre las más leídas en nuestra página, y es el anuncio de la aerolínea United de que volará a Cuba desde Houston y Newark. Es la tercera aerolínea en importancia en Estados Unidos. Anunció esta intención el jueves en un comunicado. Más detalles, por supuesto, en nuestra página. También hay otras aerolíneas como American Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines, Spirit Airlines, que también ha expresado su interés en volar a Cuba bajo la nueva normativa, pero también especificaron que era demasiado pronto para entrar en detalles, que hay otros asuntos que ellos tienen que tener en cuenta, o sea, son acuerdos bilaterales de servicios aéreos. Estoy hablando de piezas de repuesto, de la cantidad de vuelos que deberían haber. O sea, que no es coser y cantar, no es algo de ahora para ahorita, pero sí lo tienen planeado.
Caramba, Omar, que ni fuese el Charles de Gaulle de París.
Bueno, mira, te voy a decir algo. Yo tengo unas millas acumuladas ahí en la Alianza Star, que es donde pertenece United Airlines. Así que a lo mejor me puedo tirar mi viajecito.
¿Cómo no? ¿Cómo
de
no?
Gratis.
¿Qué
pero
te parece, Lisandra?
Yo te veo riéndote. Claro que sí.
¿Por qué no?
¿Verdad? Bueno, yo creo que... Déjame decirte que yo extraño mucho poder palpar la realidad cubana. O sea, ir a encontrarme con el cuentapropista, con esa persona que entrevisto por teléfono. Yo quisiera entrevistarlos cara a cara.
A los segurosos,
a todo el mundo. A todos los objetos, sí, de mis reportajes.
Nos vamos. Buen fin de semana para ti, Lisandrita. Extensivo a mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaje, la productora, como siempre, Patricia Martínez. Un placer de haber compartido con todos ustedes. Tomás Cardoso, deseándoles un excelente fin de semana y la espera el próximo lunes a las 3.